Hoy vamos a meternos con un tema realmente denso. Un protocolo clínico de alta complejidad sobre el manejo de quemaduras químicas. La idea es esa, es desgranar este documento, que es muy técnico, para entender la lógica que hay detrás de, bueno, de una de las emergencias médicas más críticas. Desde qué hacer en el primer segundo hasta el tratamiento más avanzado. Queremos descifrar el porqué de cada paso.
Y es un buen enfoque, la verdad, porque aunque el tema intimida un poco, los principios que lo rigen son fascinantes. Y muchos de ellos, como veremos, van totalmente en contra de lo que nos diría la intuición. Hay que tener claro que la diferencia entre un resultado excelente y una catástrofe se juega casi siempre en los primeros minutos.
Pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. Para cualquiera que no sea médico, una quemadura química es, pues eso, una quemadura química, un solo concepto. Pero lo primero que hace el protocolo es trazar una línea y decir, cuidado, no es lo mismo un ácido que un álcali. Y esto, por lo visto, lo cambia todo.
Lo cambia absolutamente todo. Es la distinción fundamental. Define la personalidad del químico. ¿Cómo va a atacar al cuerpo? Por un lado tienes los ácidos, con un pH por debajo de 7. Estos provocan lo que llamamos necrosis por coagulación. Dicho de forma sencilla, cocinan las proteínas de la piel, las desnaturalizan y las convierten en una costra dura y seca, una escara.
Espera, espera un momento. O sea que, ¿me estás diciendo que el propio cuerpo crea una barrera de tejido muerto?
Eso es.
Pero eso, a ver, intuitivamente, tejido muerto suena fatal.
Claro, pero
aquí tiene como una función protectora, de rebote, un mal menor.
Exactamente, has dado en el clavo. Es un arma de doble filo. Esa escara, aunque es tejido necrótico, actúa como un muro de contención improvisado que puede frenar la penetración del ácido.
Ajá.
El problema es que esta reacción química libera una cantidad de calor brutal, así que siempre tienes dos lesiones en una, la química y, de regalo, una quemadura térmica.
Entendido. Un daño que se autolimita, pero pagando un precio alto. Y si esa es una cara de la moneda, ¿cuál es la otra? ¿Qué hacen los álcalis?
Los álcalis, con pH por encima de 7, son mucho más siniestros. En lugar de coagular, provocan necrosis por licuefacción. No cocinan las proteínas, las disuelven. Y lo más gráfico es que saponifican las grasas, literalmente. Convierten la grasa de debajo de la piel en jabón.
Perdona, ¿cómo que en jabón? Eso suena sacado de una película de terror.
Pues es la reacción química que ocurre. Y claro, el problemón es que al no haber una costra dura, no hay nada que frene al químico. Sigue penetrando hacia adentro, disolviendo tejido a su paso como si nada. Puede llegar a músculo, a hueso. Por eso, en general, las quemaduras por álcalis son un verdadero quebradero de cabeza, porque el daño sigue progresando horas después si no actúas de forma muy agresiva.
Con esa distinción tan brutalmente clara, vamos a la acción. Primeros auxilios. El protocolo subraya una regla de oro que parece de sentido común, pero que es vital. No te conviertas en la segunda víctima. Y a partir de ahí, presenta el protocolo Strip y Flush. Retirar y lavar.
La seguridad del que ayuda es innegociable. Si no sabes qué es, si huele raro, si hay vapores, necesitas equipo de protección. Una vez la escena es segura, el strip o retirar es radical. Fuera el 100% de la ropa. Y no solo la ropa, también el reloj, los anillos, todo lo que pueda haber estado en contacto con el químico.
Y el protocolo da un detalle que me parece brillante por lo simple. La ropa se corta y se retira. Nunca se saca por la cabeza. Un gesto tan tonto como ese puede evitar que el químico acabe en la cara, en los ojos o, peor, que se inhale.
Totalmente. Es uno de esos pequeños detalles que salvan vidas. Y hablando de instintos, el primer impulso es siempre echar agua.
¿Verdad?
Sí, claro.
Pues bien, hay una excepción importantísima. Si el químico es un polvo seco, como la cal viva o el cemento, el protocolo es tajante. Primero, cepillar. Con cuidado, quitar todo el polvo posible antes de que una sola gota de agua toque la piel. ¿Y eso por qué? ¿No ayudaría el agua a quitar el polvo?
Porque esos polvos son como minas antipersona químicas que se activan con el agua. El contacto con H2O desencadena una reacción exotérmica violentísima. Si echas agua de golpe, puedes provocar una quemadura térmica mucho peor.
Madre mía.
Por eso, primero cepillar y solo después lavar.
Vale, ya le hemos quitado la ropa, hemos cepillado si hacía falta y ahora toca el agua, el flush. Aquí me surgen mil dudas. ¿Vale cualquier agua? ¿Fría, caliente, a presión para que limpie bien?
Son las preguntas clave. Y lo bueno es que la respuesta es sencilla. En la calle, el agua del grifo es perfecta. Lo crucial es empezar ya. La temperatura ideal es tibia para no provocar una hipotermia. Pero el protocolo insiste, es mejor lavar con agua fría que no lavar mientras esperas a que se caliente.
Entiendo.
Y sobre la presión, justo lo contrario a lo que dicta la lógica. Debe ser a baja presión, un chorro suave.
¿En serio? ¿Baja presión? Yo pensaba que cuanto más fuerte, mejor arrastraría el químico.
Es un error muy común. Piensa que intentas limpiar una mancha de vino en una camisa con una pistola a presión. No solo no quitas la mancha, la metes más adentro en las fibras. Aquí pasa lo mismo. Una presión alta puede inyectar el químico en capas más profundas.
Claro.
La idea es diluir y arrastrar suavemente. Y hacerlo durante mucho, mucho tiempo. Mínimo 30 minutos. Y si es un álcali, podemos estar hablando de 2 horas o más, hasta que el pH de la piel se normalice.
A ver, y aquí llega la pregunta que seguro que se hace todo el mundo. Porque a mí, la intuición, lo que aprendí en química en el instituto, me grita que si tienes un ácido, lo combates con una base. Bicarbonato, por ejemplo. Y al revés, si tienes un álcali, le echas vinagre. ¿Es así o me estoy metiendo en un lío tremendo?
Te estás metiendo en el lío más grande posible. Y esa lógica, que parece impecable, es un error de principiante con consecuencias catastróficas. El protocolo es tajante. Ni se te ocurra. La neutralización está absolutamente prohibida.
¿Por qué?
La razón es química pura. La reacción entre un ácido y una base fuertes es increíblemente exotérmica. Libera una cantidad de calor salvaje.
O sea que en tu intento de solucionar una quemadura química, le provocas al paciente una quemadura térmica de segundo grado encima.
Exacto, le quemas tú, literalmente. Por eso el mantra, y esto hay que grabárselo a fuego, no es neutralizar, es diluir y arrastrar.
Diluir y arrastrar.
La batalla no es química, es física. No intentas ganar una reacción, sino simplemente eliminar al enemigo del campo de batalla, sacarlo de la piel. Es un cambio de mentalidad total.
De acuerdo. Hemos hecho todo bien en la escena y el paciente llega a urgencias. Me imagino que los peligros inmediatos no han terminado. El protocolo, de hecho, cambia el foco a lo que llama el edema traicionero de la vía aérea.
Es que el enemigo ahora está dentro. Si ha habido inhalación de vapores o ingestión, el químico ha quemado la garganta. Esa quemadura provoca una hinchazón, un edema. Y lo peligroso es que no es inmediato, va apareciendo poco a poco. Pero cuando empieza, es progresivo y puede llegar a cerrar la tráquea por completo.
Por eso lo de traicionero.
Exacto, porque te confías y cuando quieres reaccionar es tarde.
Entonces, un simple cambio en la voz, un poco de ronquera, podría ser una señal de alarma masiva.
Es la señal de alarma número uno. Ronquera, dificultad para tragar su propia saliva, empezar a babear, quemaduras visibles en la cara o el cuello. Cualquiera de esos signos significa que hay que intubar a ese paciente ya, de forma preventiva, antes de que no se pueda.
Ya.
El último signo es el estridor, un silbido agudo al respirar. Si oyes eso, estás a minutos del desastre. Ante la más mínima duda, se protege la vía aérea.
Más allá de la vía aérea, que es la prioridad absoluta, hay químicos que sean de otra liga. Esos que hacen que hasta el médico más experimentado se ponga nervioso.
Por supuesto. El protocolo destaca dos. El primero es el ácido fluorhídrico y lo califica de alerta letal. Y no exagera. Lo terrible del fluorhídrico no es tanto la quemadura que ves en la piel, sino su toxicidad sistémica.
Ah.
El ion flúor es muy pequeño, atraviesa la piel como si nada, y una vez en la sangre se convierte en un ladrón de calcio y magnesio.
O sea que es un caballo de Troya. La quemadura es la distracción, pero el verdadero peligro va por dentro. Y sin calcio, el corazón no funciona.
Exacto. El corazón necesita calcio para latir. La hipocalcemia que provoca el flúor puede causar arritmias mortales y una parada cardíaca. Y el tratamiento tiene que ser específico. Hay que darle al cuerpo calcio para que el flúor lo atrape. Se administra en forma de gluconato de calcio, en gel, inyectado o, en casos extremos, directo a una arteria.
Ese es un veneno sistémico rapidísimo. Hay otros que sean peligrosos por todo lo contrario, por ser lentos, silenciosos.
Fíjate, uno de los más traicioneros lo tenemos en todas las obras. El cemento. Es fascinante por lo engañoso que es. El cemento húmedo tiene un pH de más de 12. Es un álcali muy potente. pero no duele al principio.
Qué curioso.
Un obrero puede pasarse el día con las botas o los pantalones mojados de cemento sin notar nada, y llega por la noche a urgencias porque le ha salido una úlcera profundísima en la pierna.
Es una quemadura por álcali a cámara lenta.
Y es uno de los casos más frustrantes que vemos, porque es una lesión gravísima que se podría haber evitado con algo tan simple como cambiarse de pantalones. La falta de dolor inicial es su peor enemigo.
Si hay un sitio donde una quemadura química debe ser una pesadilla es en el ojo. Me imagino que eso es una urgencia de nivel máximo.
El protocolo usa una frase que lo resume todo. El lavado ocular tiene prioridad sobre la historia clínica.
Uf, qué frase.
Significa que antes de preguntarle al paciente su nombre, su edad o qué le ha pasado, alguien tiene que estar ya lavándole ese ojo. Cada segundo cuenta.
Pero, ¿cómo consigues que alguien abra un ojo con ese dolor? El instinto es cerrarlo con todas tus fuerzas.
Imposible. Por eso, el primer paso, siempre, es echar una gota de anestésico tópico. Eso relaja el párpado y te permite empezar a trabajar. Luego, se usan dispositivos como la lente de Morgan, que es como una lentilla grande con un tubito para irrigar de forma continua con suero salino. Hablamos de usar 1 o 2 litros de suero por ojo. Y mientras se lava, es vital buscar y retirar cualquier partícula sólida, algo muy común con la cal.
¿Y cómo sabes cuándo has lavado lo suficiente? Es a ojo, nunca mejor dicho.
En la superficie del ojo. El objetivo es llegar a un pH neutro entre 7.0 y 7.2. Cuando lo consigues, esperas unos minutos y vuelves a medir para asegurarte de que no hay un efecto rebote.
Bien, hemos apagado los fuegos inmediatos. Vía aérea segura, ojos lavados, piel descontaminada. Ahora toca evaluar los daños. El protocolo habla de las zonas de Jackson.
Es un modelo muy útil para entender que una quemadura no es una lesión homogénea. Es como una diana con 3 círculos. El centro, el blanco, es la zona de coagulación. Ahí el tejido está muerto, es irrecuperable. Esa zona va a necesitar cirugía sí o sí.
El círculo del medio, entonces, es la clave.
Esa es la zona de estasis. Es el tejido que está en el limbo. Está vivo, pero la circulación está muy dañada. Y esa es nuestra diana terapéutica. Si mantenemos al paciente bien hidratado, si evitamos que la herida se infecte, esa zona se salva. Si no, esa zona muere y se une al centro. Es el verdadero campo de batalla.
Y el borde exterior es la zona de hiperemia, la parte roja que se curará sola. Me parece una forma muy visual de entenderlo. Pero hablemos de algo que debe ser brutal. El dolor. Debe de ser de los más intensos que existen.
Es un dolor atroz y complejo. Se aborda con una estrategia multimodal. Para el dolor de fondo, el que está ahí todo el día, se usan opioides potentes como la morfina, pautados a horas fijas. Pero luego está el dolor de las curas, que es un pico de agonía. Para esos momentos se usan fármacos de acción ultrarrápida, como el fentanilo, a menudo con un poco de sedación.
Entiendo.
Y, muy importante, desde el principio se añaden medicamentos para el dolor neuropático, como la gabapentina, para controlar a largo plazo ese ardor y picor que quedan como secuela.
Y cuando el daño es demasiado profundo, ¿qué opciones quirúrgicas hay?
Hay una que es una urgencia absoluta, la escaratomía. Se hacen quemaduras profundas que dan toda la vuelta a una extremidad o al tórax. La escara, esa costradura, no es elástica. Actúa como un torniquete. Si está en el pecho, impide respirar. Si está en un brazo, porta la sangre.
Es un torniquete hecho con la propia piel muerta.
Exacto. La escaratomía es simplemente un corte con bisturí a lo largo de la escara para liberar esa presión. Es un gesto salvador.
Y el tratamiento definitivo para cerrar la herida.
Es un proceso. Primero, entre el tercer y quinto día, se hace el desbridamiento. Se retira todo el tejido muerto hasta que solo queda tejido sano que sangra. Y una vez tienes esa base limpia, hay que cubrirla. La única solución permanente es el autoinjerto. Coger una fina capa de piel sana de otra parte del cuerpo del paciente y ponerla sobre la herida.
Para ir cerrando, el protocolo deja muy claro que esto no es para cualquier hospital. Menciona los criterios de la American Burn Association.
Y son muy estrictos. El mensaje es que las quemaduras químicas graves requieren un equipo experto. De hecho, el simple hecho de que la quemadura sea de origen químico ya es un criterio para enviar al paciente una unidad de quemados.
Ah, ya directamente.
Directamente. Igual que si afecta a zonas críticas como la cara, las manos, los pies o los genitales.
no hay margen para la improvisación.
Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas más potentes de este análisis, me quedo con varias. Primero, que no todas las quemaduras son iguales. La diferencia entre un ácido que cocina y un álcali que disuelve es abismal.
Desde luego.
Segundo, que nuestro instinto de neutralizar con química es un error garrafal. La solución es la fuerza bruta del agua.
Totalmente.
Y por último, que los peores enemigos son a menudo invisibles. Una vía aérea que se hincha en silencio o un químico que te está robando el calcio por dentro.
Si conectamos todo esto, vemos que el protocolo es una hoja de ruta fantástica para salvar la vida y la función de un paciente en la fase aguda. Pero cuando ese paciente recibe el alta, empieza otra batalla. Y esto nos deja una pregunta en el aire, que va más allá de lo puramente clínico. ¿Cómo integramos el manejo de las secuelas psicológicas, la desfiguración y la reinserción social en el plan a largo plazo? Sobre todo cuando estas quemaduras no son un accidente, sino el resultado de una agresión. El impacto, en esos casos, va mucho, mucho más allá de la piel.